Estás escuchando
La Ñe
Enmarañada.
En el episodio anterior de La Ñe Enmarañada, dos niños inician una amistad inesperada en un pueblo de Kenia. Esta amistad lleva a la creación de un nuevo lenguaje. ¿Qué será de nuestros protagonistas después de que una tropa de chimpancés los persiguen y te intentan refugiarse en sus casas? Así empieza el próximo episodio de La Ñe Enmarañada. Suena un tono de jazz de serie ochentera de Tipo la Ley y el Orden. Bienvenida, gente marañosa, a este episodio de podcast. Eso es lo que yo tengo que decir. Y ya saben, soy Tiso Sánchez, su host, como dirían en los programas gringos de talk show, uno de sus hosts. Y aquí les dejo con nuestro otro host y nuestro invitado ya recurrente, un incidente en este crimen de participación en este lugar.
Pues yo estoy aquí también, pero primero que nada quiero darte la bienvenida, Dani. Gracias por estar aquí y resolvernos la vida.
Guay, ojalá pudiera hacer eso, Rodo.
Claro que sí, no tienes idea. Muchas de las preguntas que tengo hoy para ti, te voy a hacer un cuestionario, ¿no es cierto? Son dudas existenciales y sé que vamos a sacar algo muy bueno de acá. Y nos da mucho gusto que estés acá. Y pues, gente enmarañada, después de la hermosa introducción, nada más, a ver, vamos para que recordemos. Estamos hablando de Kisisi, ya se me olvidó el nombre de la morra.
Perry Gilmore,
gracias. A ver, si no nos lograron escuchar la vez anterior, nos centramos en algunas de las novedades que son de crear un lenguaje nuevo. Y creo que ahí es con lo que yo quiero empezar, antes de que nos vayamos a más contenido nuevo. Dani, Gilmore nos dice que pone de ejemplo el pidgin y el creol, ¿no? Como, uh-huh. como estos otros procesos que existen para las personas que no nos conocen en Ñe Marañada, pues son estas combinaciones en las cuales dos lenguas se encuentran y como que se toman una de la otra, ¿no? Si lo uh-huh. decimos en pocas palabras. Entonces realmente no es como una nueva lengua, sino más que nada la mezcla de las lenguas que se encuentran. Y ella dice que pues no sucedió eso con sus hijos, digo, con su hijo y con el amigo de su hijo, con Sadiki, porque ellos primero que nada empezaron a generar una estructura gramatical y tenían un léxico totalmente innovador, que creo que va a tener mucho que ver con lo que vamos a platicar del juego hoy. Uh-huh. Además de que también tenemos los casos como los de los gemelos, cuando los gemelos inventan sus propias lenguas y ellos se comunican. ¿Cómo se llama? Uh-huh. Se me olvidó el proceso. ¿Alguien se acuerda?
No me acuerdo.
La glosia. Lo dije en la vez pasada y se me fue la palabra ahorita, ¿no? Entonces, Dani, no sé si tú tengas, para que podamos abordar algún dato o alguna opinión que tú tengas sobre eso de Gilmore, ¿no? Si realmente es un proceso distinto lo que está sucediendo acá o se parece a otras cosas, que otros fenómenos lingüísticos conocidos.
Pues, bueno, te voy a responder pues, lo que has dicho. Pues, primero, pues, presentarme, Daniel Rudas, ¿no? Antropólogo, educador. Amigo de Tizoc, de Rodo, y pues mira, tú dijiste que me iba a resolver dudas existenciales y alguna vez habíamos pensado con Tizoc que vamos a montar un consultorio antropológico. Consiste fundamentalmente en que no solamente no te vamos a resolver tu problema, vamos a empeorar, pero lo vamos a hacer aún más interesante. O sea, te vamos a decir, mira, si lo pones en interculturalidad, es peor. Y eso okay. es lo que voy a hacer con la pregunta que me acabas de hacer. Exactamente.
Perfecto.
Bueno, mira, el asunto es que cuando los nuestros queridos amigos británicos, que tanto seguramente ya han nombrado y ya hemos nombrado en este libro, estaban en la China, pues ellos calificaron la forma que habían desarrollado para hacer allí, seguramente en Hong Kong o en Macao, bueno, qué sé yo, no soy tan experto, de una lengua inferior. Ellos decían que eso no era una lengua, ¿no? O sea, como siempre, cualquier cosa que ellos no entendieran decía que era inferior. Pidgin es mala escucha de los británicos al respecto de la mala pronunciación que hacían los chinos acerca de lo que escuchaban mal pronunciado, que era business. O sea, pidgin significa business, negocios. Entonces, pidgin English significa inglés de negocios, ¿sí? Ese era, originalmente ese era el... Entonces, ¿cuál es la intención allí? Pues que se encontraban personas que hablaban muchas lenguas muy diferentes. Y entonces todos hacían un esfuerzo, según los británicos, de simplificar. ¿Sí? O sea, porque claro, nuevamente, cuando se trata de gente que eran de las que ellos estaban colonizando, siempre tienden es hacia lo más simple, ¿no? Eso es un supuesto de estas élites europeas y euroamericanas y sus diásporas. Incluyendo a mi familia, pero bueno, en fin. Y entonces ellos dicen, bueno, mira, eso es una forma simple, simple de hablar. Entonces se trata, por extensión, los lingüistas de estas mismas élites, que son los que enseñan en las universidades, dicen que pidgin es más que una lengua, es como una estrategia de comunicación en donde todos hacen unos esfuerzos de simplificación. Y tiene la característica de que emerge en el uso y se acaba cuando deja de usarse, ¿sí? Lo cual yo digo como, pues si eso no pasa con todas las lenguas, pero bueno, en fin, digo, ellos pensaban, porque ellos hacen una cosa que es donde vengo a decirte que te iba a complicar la vida con toda esta historia, es que, mira, las lenguas no se encuentran, porque las lenguas no existen, las lenguas son abstracciones, los que se encuentran son las personas,
Claro.
¿va? Entonces, cuando reificas, o sea, cuando vuelves la lengua y crees que la lengua es una cosa, empiezas a pensar cosas como lo que piensa mucha gente, que hay que salvar al español, okay, que el español está siendo agredido o que lo están, sí, maltratando. Al español no lo pueden maltratar. El español no es una cosa, no es un ser. Es algo que hace la gente en el encuentro. Tú puedes maltratar a las personas. Tú puedes maltratar, por ejemplo, a los hablantes Masái o a los hablantes ahora se me acaba de olvidar, lo tenía preparado y se me acaba de olvidar la otra tribu del norte que son de donde eran los papás de Sadiki. A ellos los puedes maltratar forzándolos a trabajar por precios muy bajos en una finca, pues para que se puedan deleitar los jóvenes estudiantes doctorales para investigar sobre babuinos, sobre el lenguaje, y claro, y de paso sobre los Masái y los, ya te digo cuáles eran los otros.
Sambu.
Sí, ellos. Porque pues, claro, por los cercanos que son, ¿no? Digo, fíjate cómo en el fondo hacer esa yuxtaposición también es muy colonialista y muy y racista, ¿no? Y eso es algo que revela, o sea, a mí eso me gusta mucho el libro de Gilmore porque lo pone sobre el escenario, o sea, ¡tah! Todo el tiempo, mira que lo que estaba pasando era ese contexto colonial. Ese mismo contexto y esa mente colonial es la que te hace pensar que hay unas lenguas simplificadas, que es lo que había estado en toda la historia de la lingüística al respecto de estas ideas. Entonces, bueno, pero para esas ideas, pidgin, entonces es eso, es cuando la gente simplifica para poderse entender específicamente cuando hace negocios o se encuentra por otra razón. Y creol es cuando, pues, a esta gente simple decide tener hijos y les enseña a hablar eso. Entonces, cuando el primer niño aprende a hablar eso como lengua madre, pues está hablando un creol. ¿Ya? Entonces, eso es un creol. Un creol es cuando alguien lo tiene como lengua materna. Que es exactamente esa distinción entre pidgin y creoles, es exactamente lo que Gilmore está discutiendo con esta evidencia que nos está mostrando en este libro. Aunque esa discusión viene de antes, digamos, hay un autor, Harris, un inglés que ya la había estado discutiendo desde antes, hay un creolista que trabajó en el Caribe, Robert LePage, inglés también, que también estaba diciendo, yo no logro ver cuál es la diferencia entre pidgin, creoles y lenguas. O sea, a mí me parece que ahí está en el oído y en el ojo del colonizador. O sea, me parece difícil encontrar en la evidencia empírica que separa una cosa de la otra. Mira el inglés, mira la
Claro.
estructura del inglés. Léxico latino, léxico francés, léxico sajón, léxico bretón, estructuras gramaticales que incluso se parecen a las estructuras de estas lenguas pidgin y creoles. O sea, como antes poner partículas antes de los verbos para hacer los tiempos verbales. I will go. Se parece un montón a estos pidgin. A mí me parece que el inglés es un pidgin, pero bueno, ahí les hacía chistes mucho a los gringos sobre eso. Así que bueno, creo que te respondí y no te respondí, pero yo te diría, mira, lo que hablaban Colin y Sadiki era una lengua, así
Okay.
oficial, muy buena. Pero bueno, digamos que lo interesante del libro es que te pones en la discusión, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto dices que hay lengua? O sea, el lingüista que ha hecho esa cosificación de lo que es la lengua, él dice... Pues para que sea lengua tiene que tener un léxico propio y unas reglas gramaticales propias y no puede estar simplificado, tiene que ser complejo, tiene que cumplir todas las funciones comunicativas. Entonces, por eso la tesis de Gilmore es que esto, Kisisi, es una lengua, no es un pidgin.
Claro, sí. Y además, bueno, dijiste bien, no son cosas y los límites que separan uno, no sé, para que podamos distinguir, creo que pues, sucede con todo lo que pasa en la realidad, ¿no? Los límites siempre están impuestos por la mente, ¿no? Por la facultad de abstracción que permite generar categorías y jerarquizar, pero esas categorías, esas jerarquizaciones no existen en la realidad, son solamente nuestras construcciones mentales. Entonces, claro. Oye, ¿cuál es una pregunta aristotélica, ¿no? ¿Cuál es la esencia de las cosas? Es que no la hay, es que no es una cosa que la puedes traducir en lenguaje. La esencia de la cosa, las cosas la concibes porque podemos abstraer, pero no es que realmente sea algo tangible, ¿no? Entonces sí entiendo muy bien. Y me quedo pensando un poco, perdón, que ahí acoparon, si sería un caso de ya está, idioglosia, ya me salió la palabra,
Ah, ya, sí.
¿no? Porque, pues, eso es lo que hacen los niños pequeños, que hacen como sus lenguas privadas, combinando las lenguas de cada uno y de repente generándola a partir del juego, de la manera en que interactúan, de las cosas propias de su experiencia, ¿no? Más inmediata, más íntima, que los une. Podríamos decir que si el que sí es un caso de idioglosia o es un caso especial, así como único.
Podemos decirlo, claro que podemos decirlo. ¿Y quiénes somos nosotros si lo decimos?
Ah,
¿Ya? O
bueno.
sea, yo creo que ahí es donde estaría el punto más importante. Me voy a ir por el otro lado. O sea, ¿sería posible que no lo hubiera, que no hubiera estas idioglosias? O sea, como el sueño de la Real Academia, todo el mundo habla lo que fue estandarizado. Entonces todos tenemos el mismo español, desde Ushuaia hasta allí el río Branco, ¿no? Incluso dentro de los todo es el mismo español, ¿no? Desde la península hasta Guinea Ecuatorial, ¿no? Todo el mundo habla el mismo español. Ese es como una especie de sueño, de un deseo de que entonces lo que hay es una sola cosa y cualquier variación que encontremos al respecto le tenemos que poner un nombre, una patología, ¿no? En este caso, entonces estos son pues niños, ¿no? Obviamente, pues, como decía ella, ¿no? Todavía no, son completamente egoístas, incapaces de interacción porque están en la etapa piagetiana, en donde todavía no pueden inventar cosas, entonces, pues, ni entender al otro. Entonces, pues, por supuesto, lo que tenemos allí, pues, es ya que la facultad del lenguaje que nos reveló Chomsky, pues está ahí funcionando, ¿no? Entonces ellos pues sencillamente están generando pues una lengua de dos en la medida en la que tuvieron, de que tienen esta facultad que se está poniendo pues a funcionar en ese momento, ¿no? En esa medida pues claro, digamos, lo que Gilmore está revelando pues es simplemente un ejemplo más de algo que ya estaba clasificado, tipificado, ya había una tipificación de todas las patologías. De todas las realidades lingüísticas que se inventaron los lingüistas, y una de ellas es esta, ¿no? La idioglosia. Y entonces ellos tienen diglosias y, ellos ya tienen así como todas, pero el problema fundamental que quiero señalar a la clasificación allí es que el supuesto es que hay una normalidad que ni siquiera tiene evidencia de haber sido realizada alguna vez, que es ese estándar. Desde una mirada empirista y naturalista como la que tenemos los antropólogos, pues ninguna lengua está. La lengua es más bien esto, como una expectativa, sí, como algo que existe. No solamente es una facultad mental o algo que hacemos en términos de representaciones a partir de la mente, sino de estructuras de poder que lo hacen, ¿no? Estados, imperios, ¿no? Son los que dirían, bueno, el supuesto es que cada nación tiene una lengua. Y que entonces cada una se estandariza y que pues parten de las orales y van hacia las escritas. Y entonces, claro, por supuesto, si vemos a dos niños inventándose palabras que no están en esa normalización, pues es una cosa ahí peculiar. Salvo cuando nadie más se los puede entender, solamente ellos dos se pueden entender, está estructurado, ¿sí? Bueno, y ahí es donde entras un poco en problemas, ¿no? No son un par de palabritas que los hermanitos entienden entre ellos, sino que es una lengua completa y además, pues Perry Gilmore los grabó, además tiene evidencia, sí, que es muy fuerte en este caso.
Ah, estoy de acuerdo, pero no quiero. ¿Algo que quieras decir, Tizoc?
Sí,
Sí.
en este pidgin creol que hablamos en México montado sobre el español y otras miles de lenguas, ese sueño de la Real Academia puede ser denominado, con un término muy puntual, y muy técnico, que es chaqueta mental, ¿no? y simbolizado además físicamente por este gesto.
Quienes a ver, escuchan, ¿lo que no están viendo?
Quienes solo escuchan el podcast, porque hace rato que no subimos la versión en video, pues no vieron cómo agité mi mano sobre la cabeza como si estuviera, bueno, pues chaqueta mental. Pero bueno,
jugando con el mono, ¿no?
Jugando, jalándole el cuello al ganso. Y otra serie de metáforas que utilizamos. Pero no, yo en realidad lo que estaba pensando es un poco creo que en este espíritu, tanto lo que dice el Dani, que es la consulta antropológica, que es complejizarte lo que quiera, que ya no entendías, que es el mismo espíritu de la ñ, ¿no? De ahí el nombre del podcast, la ñ enmarañada, porque la intención es enmarañar más las cosas cada vez. Algo que
ya montaste el consultorio, finalmente. Claro, por eso terminé aquí. Dani.
Claro, ¿no?
Y por eso claro, eres recurrente.
Se ha revelado, la verdad.
Una cosa que me llamó mucho la atención, ya lo decíamos un poco la vez pasada, que era, a Rodo y a mí nos resultaba muy fascinante cómo la familia de Sadiki, de inmediato, su familia nuclear, los amigos, vecinos cercanos y hasta el abuelo, de inmediato se dan cuenta que esta cosa de que Sadiki y Colin hayan inventado una lengua es maravilloso. El abuelo viene de millas de lejos a bendecirlos y a decirles que es una cosa de Dios y que qué chingón, ¿no? Y les escupen la mano, ¿no? Así, sí, a cada uno le escupen la mano y se dan la manita así y mezclan las babas, ¿no? Mientras que, la familia de Colin de inmediato también lo entiende, porque tienen este trasfondo lingüístico. Pero un poco todo el esfuerzo, un poco de Perry Gilmore como mamá de Colin, es explicarle paso por paso, ¿no? Gradualmente a la academia occidental, que se supone que es tan inteligente, lo que la familia de Sadiki entendió de inmediato, ¿no?
Claro.
Esto ya lo habíamos comentado la vez pasada.
Sí.
Pero algo que me dio una dimensión nueva en lo que seguí leyendo es que más tarde Perry nos plantea el marco de Kenia después del fin, entrecomillado, del colonialismo, ¿no? Fin entrecomillado porque sí, oficialmente se acaba, pero ella nos dice las estructuras de racismo y de poder diferenciadas se mantienen de manera brutal, ¿no? Y nos dice, y en este panorama en el que se supone que ya todo el mundo es un ciudadano de la República Keniata, no sé cómo se llama, no, Keniata del cuate ¿no? La República de Kenia, no sé lo que sea, de esta democracia, de este país. Pues de facto no se espera de entrada que un chico negro juegue con un chico blanco, mucho menos que hablen. Y si van a hablar, se esperaría que entonces tienen que hablar en alguna de las variantes de la lengua, se me olvidó ahorita.
Swahili,
en especial en esa, en donde están ellos, que es la variante, creo que del norte se llama, o de las.
Simplificado.
Simplificado, ajá, en una variante simplificada. Es lo que dice, supuestamente, y lo que nos plantea este marco Perry Gilmore, nos dice, pero entonces el hecho de que Colin y Sadiki anden por ahí con libertad, en ya sea en el patio de la casa, o en la calle, o donde diablos vayan, hablando en una lengua que se inventaron, ¿no? Que no le da privilegio ni al inglés sobre las lenguas locales, ni a ninguna lengua local sobre nada, ni se va sobre ese estándar hipotético del Swahili, dice, es una especie de desafío a las expectativas sobre las relaciones raciales en Kenia, ¿no? Y entonces ahí me caía también el 20 de otra cosa, de que es cuando la familia de Sadiki dice, esto es una cuestión de una bendición divina, no solo es una bendición divina, que, qué bonito, se inventaron palabras, ¿no? Es una bendición divina, lo que también decíamos la vez pasada, que se puede construir un entendimiento más allá del legado de violencia. Y es una bendición en el sentido de que, de algún modo, esta lengua que habrá quien quisiera poner como que si es un pidgin, que si es un creol, que si es un caso raro, pues más bien lo que esta familia estaba viendo, este fenómeno es un poco el modelo de vida que podríamos aspirar, ¿no? Eso fue, no sé si me estoy debrayando, pero esa fue la impresión que me dio leer este contexto más amplio que plantea sobre la cuestión política, ¿no? Y ahí se los dejo por si alguien quiere hacer algo o nomás. Pues,
yo quiero complementar porque, bueno, hace ratito que también presentabas hermosamente el podcast con el episodio anterior. Digamos que el episodio anterior se quedó en que dijimos que yo, en lo personal, me voy mucho por lo que hicieron, ¿no? De bendecirlos y que era un don de Dios. Y se me hizo hermoso que lo vieran de esa manera, ¿no? Un don divino. Y la otra es que ese don divino venía según del resultado del amor. O sea, se les dio la lengua por el amor que se tenían. Y entonces, ¿con qué terminamos en nuestro capítulo anterior? En que la lengua está para estas cuestiones afectivas, para crear estos lazos, que no solamente es la comunicación funcional, que es todo el tiempo lo que le pega al lenguaje y lo que le pega a este mundo actual, que todo tiene que ser funcional. A ver, yo sé que lo que más le pega al ser humano es lo afectivo. Lo que lo hace recordar casos de su vida con episodios de Alzheimer, tienes de repente recuerdos de lo que te pudiste guardar en tu vida afectiva, en tu memoria afectiva, ¿no? En la educación, lo que más les va a pegar, el aprendizaje significativo, se refiere a lo que has apegado afectivamente, ¿no? Y en este caso de estos niños, vaya, ¿y cómo rompen con todas estas estructuras y todos estos mundos de instituciones y estos mundos abstractos creados también a partir del lenguaje, porque es de estructuras de lenguaje, de estructuras físicas, fijas, que se intercambian? Ellos agarran y desde lo afectivo, que tiene que ver con el juego, crean una lengua que representa esa unión y esa comprensión del uno y del otro, rompiendo las cuestiones políticas, la guerra, la colonización, etcétera, ¿no? Se va a una cuestión mucho más interna y mucho más personal. Entonces, ahorita que estabas diciendo, Tiso, que esto, y con todo el contexto que nos da Gilmore, de la, pues sí, ¿no? De cómo se liberan de la colonización, etcétera, seguí insistiendo mucho, y además con el capítulo anterior que habla sobre el juego, dije, no manches, sigue este asunto de que realmente esto es un resultado de un vínculo afectivo que está dando paso a la creatividad, ¿no? Como el arte, la relación sensible y afectiva como en el mundo genera la experiencia estética, y la experiencia estética es lo que utiliza el arte, ¿no? Y lo que estamos teniendo con Sadiki y Colin es poesía. Estás creando lenguaje. Estás agarrando esa materia y la estás moldeando libremente, sin ningún atavismo, sin ningún prejuicio, sin ninguna imposición, y haciendo lo que se te hincha la gana para cumplir no solamente tus necesidades de supervivencia, porque ellos no estamos pensando en supervivencia solamente con lo del pst, ¿no? Que tiene la palabra de huye de los babuinos que nos quieren atacar. Sí, buenísimo. Pero de ahí en fuera viene del juego. No estamos hablando para nada de la supervivencia, ¿no? Estamos creando una lengua a partir del juego. Entonces, que la vida humana es mucho más compleja que lo funcional y la supervivencia. No sé si ya me desvié. Creo que sí.
Sí, creo que te desviaste por donde quería ir, porque quería recordar a nuestro querido Bakhtin, que en su crítica a Saussure, él dice algo muy parecido. Él decía, no, pero es que las palabras no son una cosa que está en el diccionario, que una autoridad te diga esto es lo uno, esto es lo otro. O sea, ¿qué es lo que significa para ti libro o biblioteca o gato? ¿Sí? Es un recuerdo de tu infancia, es algo de odio, afecto, amor, es tu gato el que tuviste, tu libro el que leíste, o el que no, o el que odiaste, o el que te obligaron, o el que... Ese es el significado que tiene, y ese es el significado que viene heredado pues, por tradición oral de todos los humanos de generación en generación. No es una asociación arbitraria entre un significante y un significado, eso es absurdo, claro que no. Yo me acuerdo una vez una chica de la India, yo le pregunté que cuál era la versión más antigua, la más original del Mahabharata. Ella me decía, pues la que tu mamá te lee cuando eres niño, esa es la más antigua y la más original. Sí, no, es que ustedes, wow, los cristianos quieren que haya uno que sea certificadamente la primera versión, eso es ridículo, ¿para qué? Eso no nos importa.
Eso tiene mucho que ver, es que no me quiero desviar, pero
dale.
La necesidad, es que dijiste el occidental, bueno, el cristiano, y pensé en occidental, ¿no? Y la tradición del pensamiento en occidente, pues está fundada en Parménides, ¿no? Y los eleatas. Y lo que están postulando siempre ellos son pues lo que buscó la filosofía primera cuando planteó Aristóteles esto: una causa de todas las cosas, una causa inicial y una causa final, ¿no? O algo que explique todo y que ahí se pueda pues explicar todos los fenómenos, toda la realidad. Y que bien, o sea, de Parménides, ¿no? O sea, que no haya contradicción, que haya un ser único, el uno, la voluntad, la idea, la forma. Estoy aquí usando los conceptos que utilizaron varios filósofos, ¿no? Platón, el Eidos, la forma, la sustancia, la voluntad con Schopenhauer, etc. Siempre una cosa que unifique todo, que explique el principio de todo y que de ahí todo explote, ¿no? Entonces, me parece que sí, ¿no? La idea cristiana, o más bien la idea occidental, de tener un punto de partida que le dé orden, que le dé cosmos. Vaya, pues eso es lo que está planteando la teogonía de Hesíodo, cuando aparece, se le enfrenta el cosmos a caos, ¿no? De la caos, de esta abertura, ¿no? Que quién sabe cuál es su origen y que toda la realidad brota a lo loco, de repente tiene que venir el caos, el cosmos, a ordenarlo y darle un sentido. Entonces, yo diría que no solamente es parte del cristianismo, sino de Occidente, y que sí, efectivamente, bueno, lo veo también en otras formas de ver el mundo, que también tienen ese afán por unificar, ¿no? Y tener un punto de partida. Pero pues creo que tendría que ver con eso de Mahabharata, y que al final de cuentas está muy bonito eso, ¿no? ¿Cuál es la más antigua? La que te dio tu mamá, la que tú tienes contacto directo, ¿no? Porque eso es lo que vale, vale el vínculo.
Oye, yo quiero recuperar tantito algo del libro, justo para contraponerlo a esta idea que nos plantea Rodo. Pues sí, completamente inscrita en la tradición que podríamos llamar más occidental, aunque pues, no desquita que estén otras, pero esta un poco fijación u obsesión con la unidad y con aquello que todo lo explica desde un único punto central, ¿no? Pero una cosa bien interesante es que hay un punto en que Gilmore se pone a decir, bueno, a ver, Sadiki, hasta donde nos consta, Sadiki nos consta que no sabía nada de inglés. Y sobre todo hablaba Samburu y hablaba suficiente
Swahili, ¿no?
Swahili, porque no sé por qué se me olvida. Y Colin, por otro lado, cuando llegó aquí, pues no hablaba nada de Samburu. Y dice, y le intentamos enseñar unas palabras en Swahili, pero la verdad es que nunca nos hizo mucho caso. dice, y luego llega, y desde el momento en que se conocen, él y Sadiki, como que hay chispa, como que se llevan bien. Dice, pero incluso los primeros días, como que se sentaban a jugar, y Colin se levantaba y se iba un momento ya frustrado porque no podían comunicarse. Después empiezan a inventar la lengua Kisisi. Ahí lo interesante que, o sea, Perry nos está diciendo, no había realmente un punto común de enganche, ¿no? Lo empiezan a desarrollar. Y para mí aquí lo interesante es que es lo que tenemos antes de la invención del Kisisi, no es la unidad ni es la homogeneidad, es la diferencia total. La diferencia al punto que parece que no hay interacción posible a través de la lengua hablada, ¿no? Pero es sobre ese, ahí el Žižek, ya que el Rodo se puso a citar filósofos y cosas así, el Žižek dice que la diferencia antecede a la esencia, ¿no? O algo así, o a la existencia, una madre así dice. Dice, la diferencia está ahí ya desde antes, ahí empieza el universo, desde polos distintos, ¿no?
Y ¿desde polos? ¿Quién sabe?
Si bueno, no polos, sé si polos, ¿no? pero bueno, eso fue la palabra desde que salió, desde puntos distintos, sí, desde la diferencia. Y es justo porque está esa diferencia que hay que hacer el trabajo, y el trabajo hasta afectivo, de salvarla, de encontrar que inventamos. Y lo que a mí me parecía todavía más bonito es que entonces Colin y Sadiki salvan esta diferencia inventando el Kisisi, y una vez que empiezan a inventar el Kisisi, entonces Sadiki empieza a enseñarle Swahili a Colin, y Colin empieza a enseñarle inglés a Sadiki, ¿no? Ese es el momento en que sus trasfondos empiezan a interactuar, ¿no? Pero sí, me recordaste este asunto y cómo era, cómo está ahí también expresada esta cuestión en términos de la diferencia y la unidad, ¿no?
Sí, está hermoso, porque efectivamente sí, para empezar, me dejaste pensando en la idea de que la diferencia no tendría que ser una idea de discordia, ¿no? Una idea de enemistad, de enemistad, más que de discordia, Discordia todavía etimológicamente creo que le queda, ¿no? Pero enemistad no. Todo lo contrario, ¿no? La diferencia es el punto para que tú te puedas unir, y ese, no unir, para que te puedas compenetrar
Encontrar.
con el otro. ¿Cómo dijiste, Dani?
Encontrar.
Encontrar, creo que en un primer instante y luego la búsqueda de ese encuentro es que te compenetres, ¿no? Las diferencias son las que nos ayudan a compenetrarnos, porque quieres entender a la otra, a esta otra persona, al prójimo. A mí me gusta usar la palabra prójimo, aunque suene bien cristiana, pero etimológicamente está bien bonita. Próximo, el que tienes ahí cerca. Entonces sí, está súper bonito. Y bueno, y creo que yo sigo insistiendo en que realmente sí es un don de Mungu, ¿cómo se llamaba ese el dios? Por el amor que se tenían estos niños. No sé. Nada más quería fortalecer la
Sí.
hermosidad que compartiste, Tizuka.
Rodo, yo quería volver a una pregunta, a la pregunta que me hiciste ahorita al principio. Bueno, creo que la insinuaste, no me acuerdo si lo preguntaste directamente o de pronto yo solamente lo estoy sobreinterpretando, pero bueno. ¿Qué tan común es que pase? Yo tengo una conjetura, de hecho yo no la tengo, que pase esto, digamos, que se encuentren en este amor y que haya esa bendición y que aparezca una nueva lengua. La conjetura que voy a decir no es mía, es de Hervé Barén, de mi querido advisor, y es muy común lo que él dice. Y lo pone como conjetura, pero también él tiene abundante evidencia de otras cosas semejantes en otros lugares, de hecho muy cotidianos, ¿no? Y él dice, mira, esa bendición pasa constantemente. Lo que no pasa constantemente es que los papás de uno digan es un dios el que la pone y que la antropóloga diga merece ser grabado, dejemos que pasen estos 15 meses y que ellos jueguen. Eso es lo
Claro,
que
que
no es
lo
muy
fomenten,
frecuente.
¿no?
Ajá.
Que lo
Eso
sigan
es lo que
nutriendo, sí.
es infrecuente. Lo que hace que cambie lo que parece que está dado requiere unas acciones de muchas personas, entre ellas darse cuenta que a veces la diferencia entre jugar y hacer algo en serio es muy sutil.
Claro, lo juego es lo más serio que hacen los niños.
Pues estás
Están
rompiendo las
trabajando
órdenes.
los niños cuando juegan, dice
Y
Colin,
nada
¿no?
más ni nada menos que en romper el racismo colonial de Kenia.
Sí.
Entonces, ¿es un trabajo? Pues bueno,
Claro.
mira, esa es la pregunta de Hervé, ¿no?
Ah, está hermoso. Yo sí pienso que lo platicamos a veces Tizoc y yo, ¿no? Que quizás no se da a nivel lengua, pero sí se da a nivel léxico, a nivel formas en las que te comunicas con tus personas cercanas y a mí me dice Lunfi y yo identifico Lunfi con cierto proceso de mi vida y con ciertas personas con las que tengo un afecto, ¿no? Que es un afecto muy específico y mi esposa me dice güerito, ¿no? Y ese güerito de mi esposa es el güerito de Beth, ¿no? Y lo identifico de esa manera. Entonces, sí, o sea, quizás está sucediendo a nivel palabras, pero pues sí, porque no nos dejan, ¿no? Pero si no podríamos inventar. Pues sí, una lengua porque tiene toda la posibilidad de hacerlo. Eso.
Quiero rescatar un par de cosas. Qué bueno que sacaron lo del juego. Parte del trabajo académico de Gilmore es vaya, pues cuestionar una serie de cosas que se han dicho desde diferentes posturas teóricas, en particular Piaget, ¿no? Que es uno que estaba muy de moda cuando ella estudió y que ella estudió muy bien, y entonces ahora hace el trabajo de decir, bueno, hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero me recordó justo una cosa que dice Piaget que creo que es muy atinada aquí. La frase de que el juego es la primera actividad seria que tienen los seres humanos o algo así. Ya ahí sí, completamente atinado el compañero. Pero eso,
Like.
like, su like para el Piaget, ¿no? Aunque de ahí en fuera generalizó afirmaciones para toda la humanidad a partir de sus dos hijos.
Bien
En ese
sesgado, ¿no? Palacio.
aspecto especial le damos un like. Pero yo lo que quería rescatar un poco era sobre esta idea de juego, que por un lado nos cuenta Perry Gilmore cómo muchas de las palabras vienen directamente de estar jugando, con los cochecitos, con el balón, con el columpio, juego, juego, juego. Lo que quiero retomar es una escena en particular que es la de la tropa de chimpancés, que creo que no la dijimos la vez pasada, no me acuerdo.
No, no es
No.
capítulo 3, sí.
Ah, bueno, va.
Serán babuinos, ¿no?
Según yo eran
Babuinos.
chimpancés, pero ah, son
No, babuins.
babuinos.
Sí.
Perdón, perdonen ustedes. Babuns,
Bueno, primates, ¿no?
primates, pero primates también somos nosotros. Y somos peores que aquellos, pero bueno. Bueno, dice esta Perry, dice, tuve la fortuna de que en una de estas, Colin me relató la etimología completa de una de las palabras de la lengua Kisisi, que es la palabra Didi, que es rápido, ¿no? Y entonces, ¿cómo pasó? Bueno, pues estaban Colin y Sadiki jugando afuera, entiendo que como al fútbol, estaban uno de un lado y otro del otro de la cancha. El asunto es que, pues, bueno, la familia de Colin llega ahí, llega a ese lugar en especial, porque ahí muchos antropólogos y psicólogos y demás gente hace estudios sobre este grupo de babuinos, que a los que les apodan algo así como la pandilla del pozo o algo así. Porque además son unos babuinos particularmente gandallas y malandros que son muy pasados de lanza y que son muy agresivos y que incluso se les ha visto cazar animales como del tamaño, entiendo que como de una gacela pequeña, ¿no? O sea, son cazadores, son agresivos. Entonces, para los niños está la regla de que cuando estos babuinos se acerquen al grupo de casas y de habitaciones donde vive toda la gente del rancho, se tienen que guardar. Todo el mundo se guarda, se cierran las ventanas y todo esto, porque sí pueden ser muy peligrosos. Se están jugando afuera Colin y Sadiki. Sadiki está, su portería está de modo que Sadiki le da la espalda a la montaña o a la barranca donde viven los babuinos. Y entonces Colin, que su portería queda de modo que él está mirando a la barranca donde viven los babuinos, pues ve que viene toda la tropa de un par de decenas de babuinos, o no sé cuántos eran, pero en chinga, corriendo, van a todo, en dirección hacia ellos, ¿no? Entonces, y aquí está el detalle. Todavía el Kisisi no está completamente desarrollado, todavía ni uno habla suajili ni el otro habla inglés. ¿Cómo le digo? Y tiene que ser ya, ahora, que hay que pelarnos en chinga porque vienen los babuinos. Y no los puede ver y no le puedo decir volteate porque no sé decir volteate y no le puedo decir babuino porque no sé decir babuino. Entonces, Colin lo que hace es retomar la palabra que usaban al jugar a los carritos y cuando un carrito aceleraba, me imagino que la onomatopeya era algo así como ¡di, di, di! O algo así, un ruido de acelerón de
Sí,
automóvil, ¿no?
eso yo someto a mí en mi cabeza.
Y entonces, dice Colin, pues yo le grité, ¡di, di! Y sin tener que procesar y explicar demasiado, Sadiki entendió y se echó a correr y se guardaron en la casa, ¿no? Y bueno, mi punto ahí está esta parte funcional del lenguaje que tiene que ver con la supervivencia, etcétera. Pero lo interesante es que incluso esa, en este caso, viene del juego, ¿no? Incluso esa tiene su antecedente en el juego. Y lo otro que yo me acuerdo que cuando era más adolescente y era muy lector del Señor de los Anillos y de Tolkien y compañía, pues yo quería inventarme mis lenguas. Y él se agarraba, nunca pude, porque lo que hacía era agarrar un diccionario y querer inventarme palabra por palabra. Era una hueva, no podía, me moría del aburrimiento. Lo que me faltaba era alguien con quien jugar.
Exacto,
Ahí va
porque
mi
se
comentario.
desea. Ay, bueno, tengo algo, pero no sé si quieras decir algo, Dani, para no.
No, dale, dale, quiero escuchar
Sí,
lo que
es que
quieres decir.
está bien bonito esto de cómo se desarrolla, decimos que el lenguaje se desarrolla socialmente, ¿no? Y tenemos el ejemplo en la pandemia, porque llegué a comprender por medio de todas estas cosas por qué los niños ahorita en primaria baja, primero de primaria, segundo y tercero, están teniendo tantos problemas para escribir, leer y hablar. No, ya saben, es normal que tengan algunas dificultades como con la B y la D, que les cueste la R, ¿no? Etcétera, varias cosas les pueden costar, pero que ahorita yo lo platico con mis alumnos de pedagogía, lo veo con los alumnos de mi esposa, lo veo con mis propios alumnos, lo veo con los alumnos de amigas que están en kinder, que están en primaria, que están teniendo los mismos problemas. ¿Cuáles son? Que hablan, que tienen muchos problemas para pronunciar un montón de letras, ¿no? Y que le está costando muchísimo trabajo, obviamente la escritura y la lectura, pues claro, además porque creo que no deberían estar leyendo a los 6 años, o sea, de chiste, pero que están teniendo los problemas. Y digo, ¿por qué? Porque les faltó socializar, porque les faltó jugar, porque no pudieron ver esa dimensión de cuando estás compartiendo con otro y estás jugando y te tienes que comunicar por un montón de fines que no solamente son la supervivencia y que no estás hablando con adultos, estás hablando con tus iguales y con esos iguales con los que te vas a pelear y que te vas a desesperar porque no están siguiendo las reglas del juego, porque te está ganando en el juego, o porque te está, o lo contrario, ¿no? Te estás sintiendo súper feliz. Y entonces que le está pegando totalmente al desarrollo de todas estas otras habilidades que necesita la escuela en sus pensamientos formales. Y es lo que pasó con tú lo dijiste muy bonito, ¿no? ¿Por qué no pudiste crear la lengua? Porque le estabas haciendo solo, te faltó jugar con ella, ¿no? Yo lo tengo perfectamente con el caso de la poesía. ¿Qué haces en la poesía? Es jugar con el lenguaje. Lo dice Odin, ¿no? Sí, la gente dice la poesía son emociones. Ok, sí, pero sigues pensando en que el lenguaje está obligado a expresar lo que sientes, pero puedes hacer más cosas con él, ¿no? Y decía Odin, es un edificio de palabras, tú lo vas armando, ¿no? Y yo digo, no, bueno, para mí es Play-Doh, ¿no? Porque el edificio todavía tengo una idea muy estructural y con el Play-Doh, pues ya, ¿no? Destapa tu imaginación, dice la frase. Entonces creo que es un muy buen ejemplo. Y no sé qué piensen ustedes. Yo creo que el gran problema ahorita, por ejemplo, de los niños es porque no es si socializaron el lenguaje porque suena bien sangrón, ¿no? Es porque no jugaron, ¿no? No pudieron estar con otras personas de su edad, convivir, tener estas experiencias. Y entonces, pues tienen otro desarrollo y que no está mal. Pensamos que está mal, no. Pues que no puedan leer, pues están muy chiquitos para leer. Tienen que seguir jugando, ¿no? No pueden escribir, oye, todavía no tienen ni los huesos de la mano desarrollados para escribir en primero de primaria. No seas gandalla, ¿no? Pobrecitos. Por eso aprietan el lápiz y un machín. Y pronuncian las palabras mal. Pues hay que ayudarlos para que aprendan a hacer otros sonidos y no se queden con el mismo, porque está chido que puedan hacer más sonidos, ¿no? Pero pues también hay que dejarlos que ahorita que socialicen y no sé, que puedan desarrollar estas cosas. ¿Qué piensan, vatos?
Bueno, lo que se me viene a la mente es que siempre que se hacen esos juicios sobre cualquier cosa que sea de tipo lingüístico, de cualquier tipo de orden de manifestación semiótica, como los niños, sí, bueno, mira, no es que esté mal o es que está mal, sí, hacen ese tipo, nosotros tenemos una palabrota ahí en antropología lingüística, bueno, y en glotopolítica en general, que es, pues eso es una enunciación metapragmática, decimos. O sea, estás hablando mal de alguien, estás chismorreando, ¿sí? Pero bueno, nosotros te decimos, alguna vez le voy a decir a Tizoc, te tengo una evaluación metapragmática de lo que está pasando en la universidad y ya vas a ver que vamos a chismorrear. Pero el asunto es, tú juzgas, ¿no? Tú dices como, mira, los niños o niñas lo están haciendo bien o casi siempre tiene que ver con bien o mal, ¿no? O sea, como están hablando correctamente o incorrectamente. Y ahí me parece que el foco, y esto es algo que dice un par de autores jóvenes, ¿no? Rosa y Flores, que han estado publicando sobre asuntos de racialización, que es también Gilmore estaba muy interesada en eso. ¿Y no será que, por qué no nos enfocamos un poco más de en quién está juzgando? O sea, porque no importa qué tan bien o mal hable los Masái, los Samburu, allí en Kenia, que tan bien o mal hablen inglés o suajili o lo que sea, van a estar en subordinación. ¿Por qué? Porque se les va a racializar. ¿Quiénes? Pues los colonizadores y sus descendientes. Entonces, ¿por qué no dejamos de invisibilizar? Es que siempre estamos como invisibilizando al que hace el juicio. Como si se dice, hablan mal así, así, como si el hablar bien o mal existiera objetivamente. Como esas universalizaciones de Piaget sobre sus dos niñas. O sea, lo que hacen las élites europeas y euroamericanas y sus diásporas se puede universalizar, pero lo que hacen todos los que son subordinados son casos concretos que deben ser excepcionales. Y ese es como el principio fundamental, que es el que yo digo, cuando escucho lo que tú dices, es como ahí es donde yo veo que por eso me encanta lo que hace Gilmore, que es como, no, venga, momento, momento, porque puede ser que sea el problema sea el juicio que estamos haciendo. No tanto lo que ellos estén haciendo, no tanto lo que Colin y Sadiq hicieron, sino como lo que hay que discutir es el marco en el cual estamos dando sentido a ese tipo de acciones. ¿Qué es lo que podría permitir salir de esa colonización racializadora a la que ella llegó, haciendo parte además de una forma que pues ella se incomodaba, ¿no? Esta anécdota con la señora inglesa que le decía, ¿recuerdan? Que le decía como... Ella está hablando con una, es una doctora, creo, Y le dice a Gilmore, nosotros aquí en Kenya debimos haber hecho lo que ustedes, los estadounidenses, hicieron allá, que es matar a todos esos negros y así ya no tendríamos problemas. Le dice una cosa así. Entonces, claro, la esperanza de este, o sea, por eso, la esperanza del Kisisi es poder salir de ahí, ¿no? Bueno, dejo allí, ¿no? Creo que ahora yo fui el que me fui por las ramas y discurrí
No, no, no.
por otros lados.
Está muy bien. Nada más quería pensar que sí, efectivamente no es una cuestión de bien o mal, porque sí, ahí creo que tenemos que poner atención en el juicio, ¿no? Y yo decía, con el ejemplo de los niños, que, como decía hace rato, ¿no? O sea, que por qué les estaba costando trabajo hacer ciertas cosas, ¿no? Porque les está costando, oye, ¿por qué no puedes hacer esta R, ¿no? Ah, bueno, pues es muy fácil, porque tuviste estas condiciones, pero no significa que está mal. Tampoco que estaba bien la otra, ¿no? Significa que te faltó cierta experiencia que te ayuda a tener como estos juegos que te ayudarían a poder hacer estas
Claro.
otras cosas, ¿no? Es hacer algo diferente.
Pero a lo que voy yo, Rodo, es ¿quiénes son los que tienen la expectativa de que se haga la R?
Claro.
¿Esos por qué la tienen? O sea, eso es poner el foco en el que juzga, ¿me
Sí,
entiendes?
claro.
No en el juicio, sino en quiénes son estos que son las políticas, que son los que tienen que cumplir con las políticas curriculares, que somos los que imaginamos que la única forma posible de escribir es el dibujo de sonidos, que no lo es, ¿sí? Pero tú podrías hacer otro montón de cosas, los ideogramas, pero también, bueno, la diversidad de formas de escribir que en el mundo es asombrosa, hasta tejidos, ¿sí? Digo, cumpliendo con las condiciones que las mismas élites europeas y euroamericanas dicen, ¿no? Que tenga doble articulación, que se pueda recuperar lo dicho a partir del código. Sí. El dibujo de sonidos no es ni la única, ni no es, ne no es, necesar
La
no es
más.
necesario para hacer escritura.
Ajá.
Es suficiente, pero no es necesario.
Sí,
Sí.
claro.
Entonces, cuando dices pronunciar la R, estás haciendo un montón de ejercicios, como si la secuencia de la enunciación a nivel fonético-fonológica se pudiera partir en unidades, como la R. Ya de por sí eso es una construcción histórica. Ya cuando miras los espectrogramas o cuando estás haciendo
Ah, claro,
todo
sí.
el estudio del aparato fonador, no parecen haber fonemas como unidades separadas. Entonces tú les estás pidiendo, cuando pides que unos niñas o unos niños puedan pronunciar la R, les estás pidiendo un montonón de operaciones mentales, que apliquen un montón de abstracciones sobre el mundo. Que
Sí,
de
claro.
hecho, dale, dale.
No, 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 sí, eso. No, y por eso pienso, creo que por eso esas cosas yo planteaba, ¿no? Las aprenden más que nada jugando, pero las aprenden estando entre
Jugando.
ellos y conviviendo, ¿no? No, no las vas a poder resolver en el salón, ni debería, creo que ser lo que tendríamos que centrar. O sea, lo que plantea es que como ya tenemos un sistema, y esa es la gran desventaja, ¿no? Es que, ¿por qué se están atrasando ahorita los niños en otras cosas de su aprendizaje académico? Porque no tuvieron estos primeros estructuras sólidas, ¿no? No quiero decir que estoy a favor, me refiero a que eso, ¿no? O
Las del
sea,
juego.
no, 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 no las del juego, ¿no? Por ejemplo, no aprendieron a pronunciar de cierta forma las palabras, entonces las escriben como ellos las pronuncian, ¿no? Entonces, cuando el profesor lee, dice, ¿qué rayos dice acá, ¿no? Porque no tiene las convenciones como tengo que separar las palabras, ¿no? ¿Quién te dice que esa es la separación cuando ellos le están escuchando, en el habla le están escuchando las dos juntas? Que es lo que veíamos con Kalman, ¿no? La palabra la escuchas como, digo, la frase la suenas como una sola palabra. Y le pasó también a Gilmore, no sabía si era una sola palabra, eran dos, era una frase, ¿no? ¿Dónde se cortaba? Entonces, cuando tienes que meterte al sistema y todo lo que requiere que el profesor entienda lo que escribes, que tú puedas entender lo que escribes, y te das cuenta de que hay un show ahí, ¿no? Pero que, o sea, ese no es un problema del niño, ese es un problema del sistema, ¿no? Que bueno, también los sistemas pues los hacemos para ponernos de acuerdo y que más o menos nos entendamos, ¿no? Eso sí es claro, pero que no está el problema en el niño. Y que, como decía, ¿no? Lo que le faltó es tener esta experiencia que le podría haber ayudado a tener esas, eso, ¿no? Que lo pudo haber aprendido jugando y no como ahorita se lo estás tratando de imponer de manera como súper sistemática, ¿no? Mecanizada, tratas de fragmentar, como dices, un sonido que ni siquiera sabes luego ni siquiera pueden mover la lengua, ¿no? Y eso no tiene que ver con que no puedan, es porque no les sale el aire, por muchas cosas, ¿no?
Ay, me hiciste acordar una vez que me estaban preguntando unos estudiantes. Yo estaba impartiendo una clase y me estaban preguntando, ellos eran de hablantes de inglés, que por qué ellos no podían, ellos dicen roll the R's, ellos dicen rodar las R's. Yo no sé por qué lo dicen como con roll, no tengo ni idea. En fonética se llama una vibrante múltiple, ¿no? Una vibrante apical. R. Entonces yo le saqué la lengua y le dije, no, eso es una cuestión que lo saben muy bien los terapeutas, los fonoaudiólogos, ¿no? Es una cuestión del músculo, es que ustedes no tienen suficientemente ejercitado. Entonces saqué la lengua e hice el movimiento y claro, pues hubo muchas risas de cómo ejercitas la punta de la lengua para que puedas hacer la R. Entonces de pronto de ahí viene lo de roll, de R's. Me hiciste acordar eso. Mira, Rodo, al respecto de la reflexión que estás haciendo, que me parece muy acertada, y también Tiso, les tenía una pregunta. A ver si la logro formular bien en atención a Kisisi y a todo lo que hemos estado conversando. Dada la diferencia que habíamos planteado hace un momento, además del ejercitar la punta de la lengua de la manera que acabo de decir, ¿qué se necesita para que pueda haber entendimiento?
Vínculos, relaciones,
Uf, vínculos.
porque cuando las personas que estás, perdón, yo ya le quité el tiempo al Tiso, iba a contestar y yo ya le quité, discúlpame, Tiso, ya te se va a ir por su pizza. Pienso, ¿no? Sabemos muy bien que cuando estamos con una persona, hay veces que ya nos hacen falta las palabras, ¿no? Porque ya sabes cómo reacciona con sus gestos, sus movimientos, su respiración, sutilezas que conoces por intuición, que no conoces analíticamente, no estás conscientemente fragmentando. Ah, es que se está moviendo 3 grados hacia la derecha, entonces significa, o sea, no. Sientes la triste vibra, ¿no? Dices, no, está pero prendidísimo, ¿no? Está súper enojado. Se le ve en la jeta, ¿no? También puedes malinterpretar porque puede ser que esté preocupado, triste, cansado, lo que sea. Pero es eso. ¿Cómo lo sabes? Es un intercambio de diferentes maneras. Hay cosas que las tienes que decir. Mira, cuando tengo esta jeta significa que me siento así, ¿no? Y entonces ya sabes, ¿no? Porque la puedes malinterpretar. Pero también hay cosas que están superando al sistema de signos. Y que muchas veces el vínculo sabe, ¿no? Como el gato, mis gatos, que saben que estoy triste, que estoy enfermo y me acompañan, ¿no? Y que yo sé cuando se sienten mal y no te puedo decir por qué. Porque pues por intuición, porque lo sé, porque estoy ahí con ellos y me la paso conviviendo y aprendes a conocerlos, ¿no? ¿No? Yo pensaría en eso.
A ver, como quiero saber por qué Dani nos hace esta pregunta, también voy a responder. Pero después de responder, les voy a invitar a que vayamos cerrando, porque esto está buenísimo, pero si no, nuestros podcast escuchas no se van a quedar aquí hora y media escuchando. Pero entonces, va. Pero ¿sabes qué? Aquí quiero sacar de mi experiencia en servicio público, que inusualmente tiene algo que ver con esto, porque ahí el entendimiento es un tema, ¿no? Y para no extenderme mucho, he visto situaciones donde llega el gobierno a establecer un diálogo, por ejemplo, con pueblos indígenas, y cuando hay una intencionalidad, yo lo quiero poner en términos de buena fe, de intencionalidad, de disposición, de voluntad, cuando hay buena fe, incluso he visto situaciones en las que si el pueblo indígena dice yo quiero esto, el gobierno puede incluso, voy a decirlo así, es que no es romper las reglas o romper las leyes, pero es hallar el modo de utilizarlas, ¿no? De interpretarlas para poder darle solución a este tema de la petición de este pueblo, ¿no? Voy a poner rápido el ejemplo. El caso era un pueblo que decía, queremos que a cada quien se le construya una habitación en su casa, ¿no? Y por el tipo de programa que estaba ejerciendo el gobierno decía, no puedo entregarle nada a un particular, porque eso sería interpretado como un caso de corrupción, porque le estás dando algo a un particular. Pero entonces, en la medida que había esta buena voluntad, estos servidores públicos se ponen a pensar y dicen, bueno, ustedes tienen ¿Un comisario municipal o un comisario ejidal? Sí. ¿Es el representante de sus bienes comunes? Sí. Ok, entonces nosotros vamos a hacer una entrega de material de construcción de beneficio común a su autoridad común, y ya si la autoridad común decide repartirlo, pues ya es una decisión interna que tomó la comunidad. Esto por decir como un esfuerzo de acoplarse para el entendimiento entre sistemas distintos, el sistema normativo cuadrado de las leyes y el sistema de la gente del pueblo, cómo se organiza. Y he visto lo contrario. He visto cómo parándose en un espacio acordado por todos a la misma hora, en el mismo lugar, acordado el orden del día de que vamos a hablar, porque sencillamente unos van ahí queriendo que los otros no obtengan nada, ¿no? Y que los otros se jodan, básicamente. Claro. No hay modo humano de mover esa relación y esa conversación, y por más amables que sean las palabras, termina el asunto en pleito, ¿no? Entonces yo lo pondría ahí en esos términos de disposición, de buena fe, de intencionalidad también, de ganas de establecer este vínculo con otra persona.
Sí, es cuando te montas en tu burro y vas ya con toda la... Ya vas con la disposición, ¿no? Sí, claro. Si no tienes la intención de cambiar, eso va a pasar siempre, ¿no? De cambiar tu opinión, de escuchar, de generar un espacio para cohabitar, no va a servir nada, ¿no? Va a servir las mejores estrategias de comunicación, ni el léxico adecuado, ni el formal, ni la ñonga, ni la fuerza pública, nada, ¿no? O sea...
Pues yo quería, sí, o sea, y quería como tejer un poco todo lo que hemos estado diciendo, especialmente varias cosas que Rodo me parece que resaltó con una fuerza que me parece esencial en este caso, ¿no? Porque está primero esa parte afectiva, emocional. Esa primera mirada entre Colin y Sadiki, esa que todo el mundo, además dice Perry Gilmore, todo el mundo lo notó, que hubo una atracción, el amor salió como a primera vista, aunque ya no dice nunca, ¿no? Lo del amor a primera vista, y es un amor de niños, ¿no? De juego. Y el juego, que lo hemos sacado varias veces en la conversación, fíjate que lo del entendimiento mutuo tiene mucho que ver con esa experiencia de cuando sí sale el juego, cuando no sale. Porque a veces en la confrontación sale. O sea, digamos, queremos, estamos mal, somos como enemigos. Me pasaba mucho en mi escuela, en la infancia, que eran los niños contra las niñas que nos odiábamos. Pero entonces salía al juego. O sea, eso hacía que hubiera los dos bandos que podían competir y entonces se conciliaban las reglas, ¿no? Sí, pero estaba ese componente emocional de crear un vínculo. Sí, estaba la experiencia común, el hecho de estar en el mismo lugar, de establecer, no sé, de haber jugado con los carritos, entonces puede haber Didi, y entonces eso es velocidad, ¿no? Entonces eso es corre, ¿no? Creo que ahí hay, creo que en el juego, en esa parte emocional, en lo de los vínculos, hay unas pistas muy importantes acerca de cómo se origina una lengua. Y bueno, yo quería volver a, o sea, creo, no tengo tanta evidencia, pero yo creo que así como el caso de Colin y Sadiki, las lenguas, para que emerja una lengua, basta un par de meses y un par de niños jugando. Y la lengua es muy fácil que emerja una lengua nueva. La cuestión, que es una cuestión política y que es algo de lo que nos podemos encargar quienes tenemos algún grado de poder, es mantenerla, reconocerla, hacer que sea una bendición de Dios y que entonces rompa con las cosas que no son el lenguaje, que es la discriminación, el odio, la subordinación de unos para los otros, la eliminación de ciertas formas. Logramos acabar con esa cuestión, ese mantener esas lenguas que surgen, creo que es donde estaría el punto. Y ya con la invitación de Tizoc de ir cerrando como con algunas conclusiones.
Yo quiero poner mi conclusión de cierre abonando a lo que dijo el Dani, porque creo que justo si descarapelas, si le quitas la cascarita de afuera a lo que es también lo que Rodo mencionaba, la idea de que la lengua es algo meramente funcional, ¿no? No falta por ahí las clases de historia los que te dicen que, no me acuerdo, los sumerios inventaron la lengua escrita porque tenían que llevar el registro de cuántas vacas vendían, ¿no? Es un clásico. Pero si lo descarapelas, ¿qué es lo que te queda? Para mí me queda esto, para mí una cosa, o sea, que es parte del esfuerzo de encontrar un entendimiento entre esa diferencia que es natural, y la diferencia está y ahí estará. Y cuando la hacemos juego y no violencia, creo que volando esto, creo que tiene que ver justo cuando nos esforzamos por hacer esa lengua desde el vínculo, ¿no? Y ya desde ahí, de ahí puedo bulear como acostumbro yo a hacer mofa de mis amigos en todos los casos. Y como en Estados Unidos, Dani y yo nos pasábamos haciendo burla de los colombianos y de los mexicanos mutuamente, pero ahí es entendimiento, no es violencia. Quiero pensar. Pero sí, ahí quiero abonar mi cierre.
Qué bonito cierre. Yo me siento convivido con estos cierres y voy a soñar bonito hoy. No tendré pesadillas de un dinosaurio entrando a mi casa y comiéndome.
Unos babuinos.
Unos babuinos, exactamente. Unos babuinos que me van persiguiendo mientras voy desnudo por la pradera. No, yo estoy pensando nada más en mi última idea de la cuestión del lenguaje. Creo que pusiste un muy buen ejemplo ahorita para tu cierre, Tiso, que es sí, ¿no? El origen de la lengua fue una cuestión muy funcional. Porque mis alumnos luego me preguntan, oye, ¿por qué se hace así? Y les digo, pues, porque así es, ¿no? O sea, porque la lengua es así, no hay una razón. Y muchos niños me preguntan, oye, ¿quién inventó esto? ¿Quién inventó el inglés? Y le digo, un montón de gente que estaba conviviendo, ¿no? Y pues que la siguen inventando, ¿no? Con los de universidad, digo, pues miren, esto ya cambió. Y luego les digo, tienen que entender que las cosas cambian, ¿no? Y que la lengua va a seguir cambiando. Eso creo que va a dar mucho paso para lo que después vamos a platicar en el podcast, ¿no? Se me pone a pensar mucho. Pero con lo que yo me quedo es que al final de cuentas, el lenguaje es estructura. Yo lo entiendo como estructura. Pero es que la cosa está en que hemos querido que las estructuras, que las personas y la realidad se adapten a las estructuras, y tiene que ser al revés, ¿no? La estructura le va siguiendo, ¿no? Se va modificando conforme lo que la vida hace, la convivencia, las necesidades, etcétera, ¿no? Pero que tampoco tenemos que, yo no soy una persona que le eche mucho, o sea, que diga las estructuras hay que destruirlas totalmente, no, porque también ayudan a la comunicación, ¿no? Y lo pienso en mi experiencia como profesor de redacción. El hecho de que encadenes oraciones hace que las personas no puedan comprender tu triste texto, ¿no? Porque ya llegamos a una forma y dices, mira, si lo haces de esta manera, la persona te va a entender mejor. Usa el punto aquí, porque si te sigues, ya no te van a entender la idea. Y dices, ah, caray. Entonces, la estructura está ayudando, pero ¿a qué está ayudando? A comprender, ¿no? Y ese es el punto. Las estructuras siempre tienen que estar buscando eso, la comprensión. Y lo que tú has resaltado mucho, Dani, es que ha sido lo contrario. Las estructuras lo que han construido es la enemistad, ¿no? Se imponen para controlar, para hacer guerra, para manifestar el odio, para justificar el odio, para justificar la discriminación, cuando efectivamente nos han mostrado que las estructuras tendrían que ayudar a la comprensión y que la comprensión es lo que tendría que estar siempre moviendo a la realidad. Yo quiero que terminar con eso.
Pues bueno, entonces hemos terminado. Muchas gracias por escucharnos. Quédense, porque ya son los últimos episodios de esta temporada de La Ñ Enmarañada. Estamos cerrando con estos temas lingüísticos y nos vamos a ir de vacaciones hasta el próximo año. Entonces, pues gracias otra vez, Dani, por acompañarnos.
Gracias, Tiso. Gracias, Rodo. Hoy estuvo hermoso, hermoso. Gracias. Gracias
por todo lo que aprendimos.
Lo mismo digo, aprendí mucho.
Bueno, pues hasta la próxima. Escuchas.